Continuamos con 970 Noticias. Les comentábamos más temprano que a raíz de la guerra en Europa, de la invasión de Rusia a Ucrania, y si bien China no ha intervenido en este conflicto, sí ha dado su respaldo de alguna manera a las tropas rusas, o por lo menos su no intervención. Tampoco votó China para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como sí votó Uruguay. Y a raíz de toda esta situación, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado por el Partido Colorado, Pepe Pasqué, está planteando que se debería rediscutir la pertinencia de un tratado de libre comercio con el gigante asiático. Buenos días, Ope, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a ustedes por la invitación, para mí es un gusto.
Bien, es una postura personal, pero que ya ha tenido eco desde por varias figuras del partido. ¿Cómo viene tras bambalinas, o por lo menos en lo que es el lobby parlamentario, este tema de replantearse el tratado de libre comercio con China?
Yo lo que expresé fue una preocupación personal. Nunca pretendí involucrar con esto al partido ni al sector. Lo que estoy diciendo es que tenemos que volver a discutir este tema, y bueno, y descuento que no solamente mis compañeros, sino que en general los legisladores están dispuestos a hablar de esto, a pedir información al Ejecutivo, a compartirla y a analizar la posibilidad de este tratado en este nuevo marco internacional que se configura, que se está configurando después de los sucesos de febrero, ¿no? Que son dos: por un lado, la invasión de Ucrania por Rusia, que desató un conflicto que no sabemos cuándo va a terminar ni cómo va a terminar, y por otro lado, el acuerdo entre China y Rusia, de una declaración conjunta de 4 de febrero pasado, donde declaran explícitamente que están de acuerdo prácticamente en todos los temas de la agenda internacional, hacen un listado de temas que comprende 14 páginas, y llegan a decir que la amistad entre ellos dos, entre China y Rusia, no tiene límites. Entonces, bueno, yo junto las dos cosas, la guerra y la declaración de amistad sin límites, y digo, bueno, tenemos que tomar nota de estos acontecimientos y ver si a la luz de este nuevo panorama que se está configurando, que todavía no terminó de definirse, mucha incertidumbre en todo esto. Sin virtud de todo esto, a nosotros nos conviene un acuerdo, y sobre todo, ¿cuáles serían los términos precisos de ese acuerdo? ¿Cuál sería su alcance? No es para decir de antemano que sí ni que no, es para sentarse a una mesa para recibir la información que el Poder Ejecutivo nos envíe, porque tiene que enviarla, y en función de eso analizar el tema. Ese es el planteo.
Pasquet, usted dice que es un planteo personal, pero ¿no lo habló con los demás sectores del partido, con el expresidente Sanguinetti, antes de enviar la carta?
Yo conversé informalmente con varios compañeros de mi preocupación por estos temas, pero no recabe su consentimiento para enviar la carta. No involucro a nadie más que a mí.
¿Le avisó de lo que iba, que le iba a mandar y lo que iba a decir, de alguna manera?
¿Cómo, perdón?
¿Le avisó a los demás que iba a escribir una carta y lo que estaba,
no,
su inquietud?
No, sí que iba a mandar la carta. Insisto, ajá, es una iniciativa personal. Lo que hice fue conversar mi inquietud con estos temas. O sea, yo le digo, che, mirá, ¿viste el lío que se armó? Y nosotros en este contexto vamos a firmar primero un acuerdo estratégico integral que no sabemos en qué consiste. Y después un tratado de libre comercio. ¿No tendremos que recibir más información sobre esto? Ese es el tipo de conversación que uno tiene, ¿no? Cuando tiene un tema de interés nacional, se cruza con los compañeros y conversa. Ahora después uno dice, che, si esto que yo estoy conversando acá, digamos, de manera casi privada, informal, lo planteo públicamente porque es de interés general, me pareció que sí, que correspondía hacerlo, y lo hice.
No, y usted, Pasquet, con su experiencia política, tiene buen olfato, porque después de ese planteo hay varios que pensaban lo mismo, pero ninguno lo escribió ni lo dijo públicamente. O sea que es un tema que bueno, usted fue el disparador, diríamos, pero no solamente su opinión. Pasquet, usted dice que hay dos hechos que vinculan o que hay un cambio en esta relación de China con Rusia, que de alguna manera llama la atención. Para ese diálogo, para esa espera de las respuestas con el gobierno, ¿usted le parece que hay que parar las negociaciones o no?
Mire, yo no, no planteo eso, tampoco sé en qué van las negociaciones, en qué etapa están. Lo que digo es que necesitamos más información y la posibilidad de discutirlas. Yo quiero, digamos, evitar una situación en la cual nos enfrentemos a hechos consumados y no quede en la posición de decir, apoyo esto, aunque recién lo conozco ahora y tiene algún aspecto que pueda, no me parece conveniente, o tengo que votar en contra y desairar al gobierno, que yo integro. Me parece que lo más razonable es conversar antes, decir, mira, esto viene así, los términos son estos, ¿qué les parece? Y vemos.
Vuelvo a reiterar su olfato político, porque ayer se votó la decisión de sacar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos y ya hay organismos que están solicitando que no solo a Rusia hay que sacarlo, que hay que sacar a otros países. Y uno de los que se plantea es a China. O sea, se empieza a cambiar el escenario mundial después de este conflicto en el tema diplomático sobre sanciones y parece que la cosa no solo va a quedar en Rusia. O sea, que de alguna manera usted se está adelantando algunas jugadas que se están hablando a nivel internacional también.
Lo que pasa es que eso, lo que está ocurriendo es muy grande, es muy evidente. Yo hablaba los otros días con un ciudadano uruguayo que no voy a nombrar porque no quiere salir del ámbito privado en el que está hace muchos años, porque participó muy activamente en las negociaciones para la formación del Mercosur, que conoce estos temas, que los sigue, y yo le expresaba mis preocupaciones, esto que acabamos de hablar. Y él me decía, estaba de acuerdo con lo que yo le decía, compartía esas preocupaciones, y me decía, mira, pero se reía, no te creas que sos muy sagaz, esto es evidente, rompe los ojos. Me alegro que se discuta públicamente porque es demasiado grande como para ignorarlo. Nosotros no podemos seguir en piloto automático como si la situación actual fuera la misma que era el año pasado. El mundo está cambiando. Ante esto, lo menos que tenemos que hacer es conversar. De repente se llega a la conclusión de que, bueno, que hay que seguir porque los cambios no son tan importantes ni tan significativos. En fin, lo veremos.
Pero incluso la historia...
tenemos que conversarlo.
La postura histórica de Uruguay no ha sido tomar partidos y tampoco mezclar lo que es comercio con la situación política muchas veces. En este caso, ¿por qué sí debería afectar lo que son acuerdos comerciales, una situación geopolítica?
Primero porque no sabemos en qué termina todo esto. La situación está en desarrollo. No sabemos en qué termina ni cómo va a impactar en distintas partes del mundo. Y hay quienes dicen, mucha gente dice, analistas internacionales, revistas, todo eso que circula en el mundo, bueno, que estamos inaugurando una etapa nueva en las relaciones internacionales,
de una nueva guerra fría,
una segunda guerra fría, los bloques que se están formando, de un lado Estados Unidos, del otro China. Entonces es un escenario nuevo que está en evolución, todavía no decantó.
Sí, incluso Paquet, el Fondo Monetario, sí, estaba señalando, algunos analistas del fondo, como que se pueden formar bloques económicos en donde se negocie y se compre y se venda entre ellos y se pague en otras monedas también, ¿no? Puede generarse ese escenario, lo dice el Fondo Monetario, no lo dice cualquiera, ¿no?
Bien, nosotros no sabemos porque eso está en evolución, entonces vayamos con prudencia.
¿Este acuerdo con China podría deteriorar, usted le parece, teme que deterioraría las relaciones con Estados Unidos?
No sabemos los términos en que esto se plantearía, pero imagínese lo siguiente, tenemos que primero firmar un acuerdo estratégico integral. Yo no sé en qué consiste eso. El ministro Bustillo fue al Parlamento y dijo que estaba dispuesto a viajar a China en cualquier momento, lo había frenado la pandemia, pero estaba dispuesto a firmar un acuerdo estratégico integral. ¿Qué quiere decir eso? Por lo pronto sabemos que es algo distinto del mero comercio, porque el tratado comercial viene después.
Claro, sí, la estrategia que quiera tener China en esta zona del mundo.
Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Claro.
No, porque nos propone un acuerdo estratégico integral, un Estado que hace un mes y pocos días dijo que está de acuerdo con Rusia prácticamente en todos los temas de la agenda internacional y que su amistad con Rusia no tiene límite. Y estamos viendo cómo actúa Rusia. Y nosotros vamos a hacer un acuerdo estratégico integral. ¿Con qué alcance?
Argentina firmó uno, Paquet, cuando fue Alberto Fernández, firmó, y así se denomina, ¿no? Declaración conjunta sobre establecer una situación estratégica integral.
Bien, Sí, Argentina también dijo cuando Alberto Fernández fue a Moscú que quería que Argentina fuera la entrada, la vía de entrada de Rusia a América, ¿no? A Río de la Plata y América. En fin, son posiciones del gobierno argentino que yo francamente no comparto. ¿Verdad? Pero nosotros no sabemos, los parlamentarios no sabemos cuál es el alcance de este acuerdo estratégico integral. Yo, antes de tomar posición, quisiera conocerlo. Y sobre eso además agrego otras preocupaciones, porque los acuerdos entre dos países, en los que nadie regala nada, se hacen porque hay intereses recíprocos y contraprestaciones, me dan algo y yo doy algo. Para Uruguay el acuerdo comercial con China tiene un sentido muy claro, acceder en mejores condiciones que las que tenemos actualmente a un mercado de 1.400 millones de habitantes. Eso es muy importante para Uruguay. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene China? ¿Acceder a un mercado de 3 millones de habitantes?
No, algo va a pedir, está insinuando.
Obvio, ¿no? Tenemos que saber exactamente cuál es el interés chino.
Fíjese,
Paquet, que conceder. Uno se imagina, por ejemplo, porque no, tampoco podemos ofrecer cosas raras, ¿qué es lo que hay acá? Y bueno, de repente un puerto, el acceso, facilidades para instalaciones portuarias en Montevideo o en la costa atlántica, donde fuere.
Y también la cultura, que les interesa mucho el tema de exportar cultura y llegar a rincones del mundo donde no estaban tan presentes.
Sí, Paquete, si uno lee el punto 4 del acuerdo de China con Argentina, este acuerdo integral, el punto 4 dice: ambas partes ratifican su compromiso de seguir brindando apoyo firme a sus intereses soberanos. De este modo, la parte argentina reafirmó su adhesión al principio de una sola China, mientras que la parte china reiteró su apoyo a los reclamos de soberanía de las Islas Malvinas. Acá no se habla de economía, acá se habla de política, ¿no? Bien claro. Una sola China, ¿no? Esto es un punto 4 de un acuerdo integral. O sea que no solamente se va a hablar de economía en esos acuerdos, ¿no? Se hablan de otros temas.
Sí, de geopolítica en principio.
Con todo el tema de Taiwán y bueno, todo esto que ya sabemos, ¿no?
Bueno, justamente. Entonces dice, mañana hay acciones bélicas a propósito de Taiwán. Como las tomó Rusia con relación a Ucrania. ¿Los acuerdos nos van a condicionar? Parece claro que sí, más allá de lo que diga el texto, por la vía de los hechos. Claro. Porque si esto se traduce en un aumento de las ventas de Uruguay a China, que ya son muy altas, superan el 30%, si mañana pasamos a venderle, supongas, el 50% de nuestra producción o más a China, me pregunto, ¿qué margen de autonomía le queda a Uruguay para pronunciarse en temas que a China le interesen?
Sí, sí, claro.
No lo van a amenazar formalmente, no van a venir el embajador
y aparte
a decirle,
hoy
che, están haciendo las cosas mal. Lo que van a venir a golpear las puertas de la Torre Ejecutiva van a ser los productores que exportan a China y que le van a decir al gobierno, che, muchachos, déjense de bromar, puse un embarque para el mes que viene y con estas cosas que están haciendo ustedes, nos avisaron ya que hay dificultades para concretar la venta. Esto son razones políticas. Déjense de jorobar y no hagan esos planteos, no rechacen esto, no aprueben aquello. El condicionamiento
además
viene solo.
Un mundo que está aplicando que está sanciones económicas a temas políticos y geopolíticos.
Nos fue el tiempo. Sería buenísimo conversar con Paquet, que fue vicecanciller, que tiene contactos, que tiene muy claro. Porque usted acaba de decir eso y a mí se me despertó. No hay tiempo de hablarlo, pero se me despertó el caso Uruguay-Venezuela, los productores que se quedaron sin cobrar leche, la negativa de Uruguay de decir que Venezuela era una dictadura y todos esos tejes y manejes que se manejaron, Paquet, sobre este tema, que da como para seguir charlando, pero hasta dónde los vínculos que son meramente económicos después con la política se entreveran y pueden condicionarnos en algún punto en la toma de decisiones. Y como dice usted, después vienen los productores a golpear y decir, quiero cobrar.
Y en un momento, y repito, insisto, muy turbulento e incierto. No sabemos en qué termina todo esto.
Hay un eslogan que dice, hay que parar para seguir andando, ¿no? Hay un
jingle ahí, hay que parar para seguir andando. Deje de hacer publicidad usted.
y ¿para qué nos dice? Bueno, paremos y después
analicemos.
Vamos a pensar un poco.
Está muy bien. Ope Pasqué, presidente de la Cámara de Representantes, disculpe que lo despidamos tan rápido, no tenemos más tiempo, pero lo vamos a volver a convocar para hablar de este tema. Muchas gracias.
Con mucho gusto, buenos días.